Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socian al trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a La Mañana de Agricultura, esta jornada de martes, ya martes 14 de julio, que amanece aquí en Santiago con 9 grados de temperatura. Esperamos una máxima de 15 y comienzan a aparecer las nubes de lo que va a ser este sistema frontal, que va a llegar con fuerza a las regiones de Valparaíso, a la región metropolitana, va a estar también muy presente y activo en Coquimbo, en toda la región de Coquimbo, y las regiones más al sur. Se dice un sistema frontal, pero van a ser tres que van a dejar una intensidad de precipitaciones muy importante. Se va a concentrar prácticamente en 4 días lo que puede llegar a llover en un año. Por lo tanto, a prepararse, a revisar techumbres, canaletas, a limpiar las canaletas, a cargar baterías y a prepararse para lo que pueden ser al menos varios días bien complejos en términos de intensidad de precipitaciones. Vamos a estar desde aquí, desde la Radio Agricultura, por supuesto, monitoreando todo aquello. El presidente Kast tenía una gira pactada para el norte del país, la que ha suspendido precisamente para concentrarse acá y quedarse en Santiago, monitoreando una situación que ya ha sido decretada con alerta, considerando lo que puede pasar en las regiones ya mencionadas. Así que vamos a estar siempre atentos, por supuesto, a esa información. Cambiemos de tema y hablemos también de lo que está pasando en el Parlamento, lo que está pasando en el Congreso. Habíamos dicho que esta semana iba a ser decisiva también para el proyecto de mega reforma. Eso en el Senado, porque al parecer la batalla va a continuar en la Cámara de Diputados. De hecho, hoy día se pretende que luego de la reunión de los comités pueda adelantarse el debate y la votación de la mega reforma del proyecto de reconstrucción en el Senado, y esto adelantar así la tramitación que estaba prevista para mañana. Estamos con Andrea Valladares, senadora y presidenta de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Trabajo, para hablar sobre esto y también sobre la polémica de las 40 horas que ayer tanta molestia gatilló en el oficialismo. ¿Cómo está, senadora? ¿Qué tal?
Hola, Cristina, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
Bien acá, un gusto. Muchas gracias, saludarla. Senadora, partamos un poquito por la mega reforma y después hablamos de las 40 horas, que también me imagino usted tiene una opinión sobre lo que ha sucedido y la irrupción particularmente de las exministras Vallejo y Jara. Quería preguntarle primero si quedan espacios de negociación con el PPD y cómo miran ustedes también estas conversaciones que se han llevado con la oposición, particularmente con el Partido por la Democracia, que hoy día dice que los votos no están.
Yo creo que lo primero es que siempre se pueden buscar esos espacios para conversar. Nosotros en Renovación Nacional siempre creemos en llegar a construir mayorías más allá de nuestro sector. Sobre todo en esta reforma, yo creo que es bueno que tengamos alguna aprobación más transversal, ojalá en la mayoría de los articulados. Claramente hubo un impasse durante los últimos días que generó este distanciamiento con aquellos senadores del PPD con los que se había logrado un acuerdo, un buen acuerdo. Yo creo que había quedado una fórmula, y es el espíritu de cuando uno conversa, es para mejorar los proyectos. Y creo que finalmente la fórmula que quedó de la invariabilidad es una buena fórmula. Y eso es lo que se logra conversando. Al otro lado, nosotros en la Comisión de Trabajo también lo logramos respecto a la franquicia tributaria y al CENSE. Uh-huh. Originalmente los diputados de Renovación Nacional habían rechazado la idea de eliminar la franquicia tributaria. Nosotros habíamos hecho una indicación de llegar a un 0,5% y finalmente logramos en la comisión transversalidad, votó desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, y logramos que el ministro Quiroz entendiera que había un promedio de costo que era un poquito más alto, que era un 0,7, y finalmente se logró. O sea, no solo evitamos que se eliminara la franquicia tributaria, sino que llegamos a los montos más razonables de funcionamiento y que también le permiten un ahorro al Estado. Entonces, ese es nuestro espíritu, desde ahí hemos trabajado, y hoy día espero que, a pesar de lo que sucedió el fin de semana, logremos que aquellos que han estado disponibles a conversar y a mejorar este proyecto, lo voten como corresponde.
Bueno, ahí hay un portazo que le pega el PPD al gobierno. Al menos los tres senadores que estuvieron en las tratativas han dicho que se quebraron las confianzas y que los votos no están. Más ratito vamos a estar con uno de esos senadores acá en el programa, pero más allá de aquello, entiendo que en el oficialismo igual hay cierta inquietud por los espacios abiertos a la oposición. En términos de lo que se cedió, pese a que usted encuentra que es una buena fórmula la de la invariabilidad, y también a los gestos a la oposición. ¿Es cierto que hay una cierta incomodidad con los pasos que ha dado el ministro Quirós?
Al contrario, yo creo, para mí, insisto, desde Renovación Nacional, nosotros siempre buscamos construir esas mayorías más allá de nuestro sector, sobre todo cuando nosotros tenemos mayorías bastante frágiles. De hecho, en la Cámara de Diputados no tenemos una mayoría oficialista, es una mayoría que se construye, y en el caso del Senado tenemos una mayoría por dos votos, y que de hecho, bueno, la semana pasada fue conocido el caso de un senador que está enfrentando un procedimiento, sí, y que probablemente lo podría dejar fuera de votación.
Calisto.
También. Entonces, en esto es importante el efectivamente construir acuerdos, abrir espacios, abrir esos espacios de conversación, siempre con el espíritu de conseguir una mejora. Yo creo que lo que ha hecho el ministro Quirós hasta ahora respecto a cuáles son los espacios que se pueden ceder, cuáles son los espacios que se pueden conversar, dónde hay puntos de mejora, efectivamente se han generado cosas buenas. Insisto, nosotros creo que dimos un ejemplo en la Comisión de Trabajo con la franquicia tributaria y el CENSE, y creo que lo de la invariabilidad, y por eso es lo que se votó en la comisión ayer, es una fórmula que parece sensata y buena para el país.
Ya, perfecto. A usted no le genera ninguna complicación los avances que ha hecho el ministro Quirós y el rol que ha tenido el ministro, porque eso sí también, ayer se escuchó bastante en La Moneda, de parte de los partidos oficialistas, decir lo que es de la política mejora a los políticos, para precisamente negociar y evaluando también este impasse que llevó a esta tensión con el PPD particularmente, que es meter una indicación que yo entiendo que muchos dentro del oficialismo además la respaldaban, llevar el impuesto corporativo incluso más bajo, al 22%, pero luego retirarla, en concordancia a la reacción que tuvo también la oposición.
Mira, la idea del 22% incluso era una idea que nosotros habíamos propuesto como Renovación, ¿sí?, Nacional, siempre la disposición de conversarlo, y como esto había llegado a un acuerdo por otra vía, claramente uno está disponible a ceder aquello que fue una propuesta, sabiendo que esto compensaba en otras áreas y que había una discusión que estaba llevada hacia otra línea. Esto generó un problema, la indicación del día viernes, generó el traspié con el PPD, y ahí hay una responsabilidad que hay que abordar, donde espero que también de buena fe se entienda que y lo que ha dicho el ministro, no era la intención el votar un acuerdo o nada de ese estilo, que se entienda desde ahí y que se puedan retomar las conversaciones. En esto yo creo que el trabajo tiene que ser interministerial, no es solo el ministro Quirós el que tiene que estar en las negociaciones, sino también el ministro José García, el ministro Alvarado. Hay un equipo de ministros que tiene que ayudar a que las cosas salgan. Estos no son cosas fáciles, son cosas complejas, son propuestas complejas, y para eso se necesitan también equipos multidisciplinarios que ayuden a que salgan adelante.
Ya, pero fue poco prolijo a su entendimiento lo que sucedió con esta famosa indicación que se ingresó y luego rápidamente tuvo que ser sacada, incluso por orden del ministro Alvarado, que llamó al ministro Quirós para decirle, ¿qué pasa acá? Saca esa indicación porque se está cayendo el acuerdo.
Fue un problema, generó un problema, fue un traspié, y cuando estamos en un proyecto tan importante para el país como este proyecto de reconstrucción y reactivación económica, hay que ser lo más prolijo posible para no generar estos problemas. Y por eso espero que hoy día todo lo que se ha generado y en la búsqueda de espacios para llegar a un apoyo más transversal genere un efecto cuando lo tengamos que votar. Que todavía no sabemos si lo votamos hoy,
sí,
día o mañana.
Es verdad.
Hay reunión de comité a las 10 de la mañana. En teoría estamos citados mañana para votar este proyecto, pero también hay un análisis que tienen que hacer los comités hoy día durante la mañana.
Sí, eso también le quiero preguntar, pero para cerrar el capítulo, Quirós, ¿usted es de la tesis de que la política a los políticos, es decir, que este tipo de negociaciones y este tipo de cosas de que son tan de la sutileza, ¿no?, y del arte finalmente de la política, quede en manos, por ejemplo, del ministro Alvarado y también del ministro Ruminot?
no se puede prescindir de la política en la política, pero esto siempre tiene que ser un buen trabajo entre políticos y técnicos. Claramente los ministerios sectoriales tienen que estar presentes y tienen que ser los que dirijan desde la técnica, desde lo técnico, cuáles son los espacios de conversación, pero siempre con el trabajo conjunto con el mundo político. Hoy día, cada vez que hay un problema político, necesitamos más política para solucionarlo y buena política.
Senadora Andrea Valladares, el cambio en la votación, ¿de qué depende? Porque ya están despachadas todas las comisiones, los votos están, entiendo, los 26 votos que necesita el Ejecutivo están. ¿No habrían más trabas para seguir dilatando la discusión? ¿De qué depende que los comités se pongan de acuerdo para adelantar el debate, la votación de la mega reforma para hoy día? Creo que además van a poner sobre la mesa la posibilidad incluso de la emergencia que se puede activar a partir de mañana con las precipitaciones. Eso demandaría incluso la atención no solamente de los senadores en sus regiones, sino que también de todas las autoridades. ¿Hay posibilidad y espacio que se vote hoy día?
A nosotros nos gustaría, porque ya que la comisión logró terminarlo ayer...
La comisión de Hacienda, claro.
Hay espacio para... Claro, hay espacio para poder votarlo. El resto de las comisiones habíamos terminado la semana pasada. Nosotros terminamos una jornada larga, pero con horario razonable la semana pasada en trabajo. O sea que han habido días para ver los textos finales. Así que creo que se podría dar. Esto depende de la voluntad de los comités. Ahí los representantes, los comités son las agrupaciones sí. de partidos. Ahí los distintos representantes tienen que ser capaces de ponerse de acuerdo para ver cómo si logramos votarlo hoy día mañana. Hay un contexto hoy día por la emergencia climática, todos estamos preocupados en nuestra región, a mí me toca el Maule, que ya hemos vivido inundaciones muy muy grandes, claramente muchos que queremos partir rápido a nuestras regiones por la emergencia, pero también está la responsabilidad de votar, y si fuera el miércoles, bueno, se tiene que hacer así hasta la hora que corresponda, pero hay varios elementos desde que la tramitación terminó a tiempo, desde que han habido días para poder conocer las indicaciones, que podría hacer que comenzáramos hoy día con la discusión o la votación.
Ya, pero el oficialismo va a pedirlo. ¿Qué lo pide ahí, técnicamente?
La conversación se tiene que dar en los comités y los podemos plantear. Ya. Obviamente hay que conversarlo con la presidenta del Senado. La presidenta ha estado en todos los procesos. Ella formó la primera mesa de negociación, así que tiene claro cuáles son los pasos que se pueden seguir.
Senadora Valladares, ¿usted coincide con la declaración de Jimena Osandón sobre la mega reforma que ha faltado conducción de parte del presidente Kast? Verlo más involucrado quizás en el debate, más allá que empujando acuerdos. Entiendo que en algún minuto también se le acercó a la senadora Núñez el otro día, le agradeció esta mesa técnica que finalmente había generado este acuerdo con el PP, pero su juicio respecto de la participación del presidente, entiendo además que hoy día ustedes se reúnen a cenar con el presidente Kast. ¿Ha faltado participación, involucramiento del mandatario?
Hoy día nosotros tenemos reunión con el presidente precisamente para poder conversar de nuestra relación con el gobierno, de cómo apoyamos, de cómo mejoramos. Yo creo que va a ser una buena reunión. Ya tuvimos reunión antes. De hecho, hubo una primera reunión del presidente con todos los parlamentarios en Cerro Castillo cuando partió la mega reforma. Ahora, el presidente en su estilo ha dejado este trabajo principalmente a sus ministros, al ministro Quiroga, al ministro Alvarado, al ministro García. Él siempre dice que confía mucho en su equipo de ministros y creo que ahí a lo mejor puede estar esta diferencia. Por eso hemos pedido generar espacios de conversación con él. Ya esta es la segunda reunión que vamos a tener con el presidente y creo que todavía tenemos mucho que avanzar en los espacios de coordinación entre los partidos que apoyamos al gobierno. Es algo que nosotros hemos pedido en varias ocasiones. Nosotros como partido no habíamos tenido una relación de trabajo político conjunto, salvo en el rechazo del año 2022. Y por lo tanto hay que construir relaciones y eso es mucho de tiempo, de conversación, de planificación. Y creo que en ese contexto en el que estamos trabajando.
Ya, pero ¿usted considera lo mismo que la senadora Osandón, que falta conducción, mayor presencia?
Como te decía, Cristina, el presidente partió en una reunión con todos los parlamentarios, con todos los diputados particularmente, porque por ahí entraba la reforma, y nos invitaron al presidente de partido. Yo creo que ese fue el primer puntapié que dio, recordar que hizo una cadena nacional donde explicaba de qué se trataba este proyecto. Así que creo que parte de su rol, y como él así también lo ha concebido, es dirigir en el principio y luego entregar este trabajo a los ministros. él ha estado claramente preocupado de lo que va pasando, así lo hemos conversado. A mí me ha tocado la oportunidad de estar en varias reuniones con él, en reunión con nuestros senadores y diputados en Cerro Castillo, como la que vamos a tener hoy día de nuevo, algunas reuniones como la que tuvimos con los presidentes de partido, y esto ha sido un tema en las conversaciones, así que creo que lo he ido siguiendo dentro de lo que es su estilo de entregar mucho espacio a los ministros también.
De delegar.
Así es, de entregarle la potestad y que sean ellos los que dirijan las conversaciones más en detalle.
Ya, vamos a... me imagino que algunas de esas cosas se las irán a plantear hoy día también en la reunión. ¿Vamos a las 40 horas? ¿Usted cree que es tan cara de palo el video, como lo dijo Arturo Esquilla ayer, el video de las ministras Vallejo y de las ex ministras Vallejo y Janet Jara sobre las 40 horas, todo esto a partir de este proyecto que busca flexibilizar también el cálculo, a partir del cual se hacen las 40 horas semanales? El cálculo que ha establecido la norma busca hacerlo más extensivo en ciertos sectores productivos como el turismo, para concentrar el trabajo en algunos meses y descansar más en los que haya menos demanda, por ejemplo. ¿Qué le parece a usted el video?
Yo creo que tratar de instalar caricatura, parece, además, en la contingencia que aparecen dos exministras, una ministra en particular que estuvo en esta conversación, yo creo que es de lo que no aporta la discusión de fondo, sobre todo cuando hay una ministra que sabe técnicamente de lo que se trata esto, cuando las 52 horas hoy día existen en la ley de 40 horas.
Está establecido en el código,
tope,
sí.
Que tú puedes exactamente, porque es el tope que tú puedes conseguir entre horas ordinarias y horas extraordinarias. Entonces, creo que no es el tipo de contenido que uno espera en un debate de fondo y que de verdad tenemos que dar, sobre todo cuando hoy día la principal preocupación de la familia es la economía, porque en lo laboral tenemos un déficit tremendo. Hoy día hay miles de personas que buscan empleo, vamos a llegar casi al millón de personas buscando empleo, y por lo tanto el hacer una caricatura de algo que busca al otro lado mejorar espacios donde efectivamente se puede trabajar con modalidades de turno, modalidades más flexibles, modalidades que permitan manteniendo el espíritu de la norma. De hecho, que eso es lo más importante, aquí nunca se ha buscado cambiar o alterar el espíritu de la ley de 40 horas, sino flexibilizarlo para aquellos rubros que necesitan una mayor disponibilidad en algunas épocas o en algunos tiempos versus otros tiempos.
Sí, pero se instala o se pretende instalar un relato a partir de una de las grandes batallas que va a tener el gobierno después de la mega reforma. Se me olvidó preguntarle sobre otra cosa, pero voy a volver sobre el punto después de la mega reforma. Pero porque entiendo que después de la mega reforma, la gran pelea que va a venir en el Parlamento también es precisamente la flexibilidad laboral. Cómo alcanzar esa flexibilidad laboral sin pasar por adelante ni borrar las 40 horas, pero darle mayor flexibilidad a los sectores productivos.
Eso es el desafío. Yo creo que eso es lo que va a buscar el gobierno y eso es lo que esperamos también los partidos que lo apoyamos, generar espacios de flexibilidad, generar espacios que logren hoy día aumentar esos espacios laborales, aumentar el empleo en Chile, pero no afectar el espíritu de una ley que es querida por los chilenos, que hoy día está siendo aplicada, que está siendo que está en su proceso de progresivo. Así que creo que ahí está el desafío, eso es lo que buscamos. Yo estoy en la Comisión de Trabajo y hemos hablado con el ministro Rau y con el ministerio, toda la disposición de nosotros para trabajar de manera seria esto, porque efectivamente el desafío de Chile es combinar una mayor flexibilidad, combinar las 40 horas con un desarrollo del mundo del empleo mucho más potente. Hoy día lo que las familias necesitan son buenos empleos, mejor empleo y encontrar empleo.
Una cosa que se me quedó en el tintero y ya para ir cerrando, senadora Valladares, si el proyecto se va a aprobar hoy día o mañana en el Senado, eso ya el cálculo está hecho, vuelve a la Cámara de Diputados, ahí la esperanza está concentrada en no llegar a una comisión mixta, porque evidentemente se tienen que votar las modificaciones que se hicieron en el Senado. El Congreso, la Cámara de Diputados tiene que darle la venia. Si eso no ocurre, se va a una comisión mixta. ¿Cuál es la esperanza que tienen ustedes de lo que pueda suceder dentro de la Cámara de Diputados? Y ojo con el PDG, que vuelve a ser una piedra y una llave importante también para abrochar esos respaldos y evitar precisamente terminar en una comisión mixta.
Yo creo que voy a tomar el ejemplo del CENSE, creo que se ha mejorado muchas de las cosas que salieron de la Cámara y por lo tanto eso va a permitir el contar con el apoyo para poder aprobarla. Y el caso específico de la franquicia tributaria, pensar que en la Cámara estaba propuesta la eliminación. De hecho, nuestros diputados lo votaron en contra porque creíamos que la franquicia tributaria para capacitación tenía que seguir. Eso permitió que en el Senado mejoráramos y hoy día tengamos no solo la franquicia, sino en un promedio, en un monto de 0,7%, que es más o menos el promedio de lo que hoy día se utiliza, y que va a permitir que tanto el mundo de la capacitación siga funcionando, como también de mejorar y generar un ahorro fiscal. Y por lo tanto creo que eso es lo que ha pasado en la mayoría de las normas, y creo que eso va a permitir tener la aprobación en la Cámara.
Ya, pero independiente de eso, lo que le pregunto, el PDG... ¿Cómo garantizar esos votos? Entiendo que ayer el ministro Quiroz incluso estuvo con Franco Parisi. ¿Confía en el respaldo que se dio en una primera instancia por el Partido de la Gente en aprobar la idea de legislar, que ese apoyo se mantenga también ahora?
Yo creo que en los términos que salió de la Cámara y cómo está quedando hoy día, no veo razones para no apoyarla, y creo que además podríamos caminar también en que otros parlamentarios que tenían duda con invariabilidad, otros diputados en particular de algunas bancadas que presentaron algunas dudas, hoy día sí puedan estar disponibles a apoyarlo. Así que creo que hay en el PDG y en otros partidos, en la DC, en otro, puede haber espacio para que lo puedan votar a favor también.
Sí, porque finalmente el PDG aprobó a cambio del IVA, ¿no?, de los medicamentos y pañales. ¿Qué pasó con eso?
De un proyecto especial distinto, que es más bien un bolsillo electrónico que viene a devolver a aquellas familias que hacen un gasto, un porcentaje de ese gasto en pañales o en otro insumo.
Ya, queremos agradecerle, senadora Andrea Valladares. Vamos a estar atentos a esta reunión de las 10 de la mañana, donde se va a establecer si finalmente los comités dan la venia para votar hoy día el proyecto de reconstrucción nacional, o finalmente esto ocurre mañana a las 4 de la tarde, después de la cuenta pública, además de la Cámara y del Senado. Muchas gracias, que le vaya bien.
Muchas gracias, Cristina, que esté muy bien.
Un abrazo, chao, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
Revisemos los datos económicos, son las 8:26 de este día, martes 14 de julio. El dólar se cotiza en 934 pesos. ¿Qué nos dice el euro? Está en 1061. Atención con el cobre, que se transa en $6.10 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Y preocupación existe ya a esta hora con los valores de los combustibles, porque el petróleo Brent se ha pegado un nuevo salto esta mañana a partir de las hostilidades que veníamos contando durante los últimos días en términos de Estados Unidos e Irán, que esta tregua pactada finalmente no se respetó y ha generado, bueno, nuevos ataques entre ambos gobiernos. De hecho, el petróleo Brent llegó a cotizarse en los $85 el barril. El BTI está un poquito más bajo, llegando a 80, pero de todos modos vuelve a escalar el valor de los combustibles a partir de lo que yo les decía, de estas hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Les recordamos además acá en Chile que la unidad de fomento para esta jornada está en 40.844 pesos. Tenemos que hacer el corte, la pausa a esta hora acá en la mañana de Agricultura, pero antes quiero contarte de las camionetas JMC, porque llegó la All New Vigus con motor 2.5 turbo diésel, la potencia que marca la diferencia para trabajar todos los días. Puedes encontrarla desde 13.990 más IVA. ¿Dónde? Puedes conocer más en jmcchile.cl. AgroSystem lleva tu producción al siguiente nivel, protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uvas de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarlos hoy y transformar tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. Cobra con Mercado Pago y recibe la plata en tu cuenta. Además, puedes acceder a un crédito 100% online y tener la plata en tu cuenta en pocos clics. Haz crecer tu negocio con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. En 2025, el 100% de los resultados de Copeuch volvió a sus socios. Una gestión sólida que se traduce en impacto concreto para las personas. Copeuch. Y este invierno relájate, porque estás con Angwo. Que el alza de los combustibles no te importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Angwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a angwocie.cl y elige un instalador especialista. Angwo Especialistas en climatización. Seguimos con 9 grados aquí en la región metropolitana y vamos a llegar a una máxima de 15. Jornada nublada en la capital. Vamos a la pausa. Volvemos.
En AgroSystems, Llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Psst, oye, ¿sabías que existe un plan móvil especial para personas mayores? Conoce el plan Más 70 de Entel, que incluye SMS con cobertura satelital y atención preferencial. Además, aprovecha un 50% de descuento en el Samsung A17 5G, 128 GB si eres cliente. Y si no, pórtate al plan persona mayor en nuestras tiendas y entel.cl. Entel, en todas, todas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Regresamos a La Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias y le vamos a dar la bienvenida a Ricardo Celis, senador del Partido por la Democracia, miembro de la Comisión de Medio Ambiente y uno de los protagonistas de los últimos días en materia política, luego de este, podríamos decir, trastabillado acuerdo con el gobierno. ¿Cómo está, senador?
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Trastabillado o ya caído, fenecido el acuerdo?
Está, yo creo, está roto, está caído el acuerdo, ¿cierto? Porque para llegar a un buen acuerdo se necesitan confianzas y se necesita transparencia en esto. Entonces, y cuando eso falla, las cosas, como cualquier situación de acuerdos, se caen. Entonces, cuando y más aún cuando lo que se cayó en esto fue sustantivo. Yo siempre creo que esta es una mala reforma, siempre he creído eso. Intentamos incidir como senadores del PP en aumentar la recaudación por la vía de la invariabilidad tributaria. Y obtuvimos buenos logros, entre eso que quienes se acojan a esta modalidad excepcional tengan que pagar un peaje, voy a decir, tengan que pagar sí. algo por usar la excepcionalidad.
Claro, una sobretasa o un impuesto mayor. Pero ahí sí. me gustaría preguntarle, senador, entiendo que el proyecto se vote hoy día y mañana, porque depende de lo que pase hoy día los comités.
Así es.
¿Va con la modificación que planteó el PPD? ¿Igual así lo va a votar en contra?
Sí, es que lo que ocurre es que está circunscrito en un ambiente político de falta de confianza. Entonces, finalmente nosotros tenemos que darle una señal al gobierno, especialmente al ministro Quiroz, que cuando uno se llega a acuerdo, los acuerdos se cumplen íntegramente, pero no se hacen correcciones con falta de confianza a mitad camino.
Ya, pese a que sacaron rápidamente la famosa indicación que rebajaba el impuesto corporativo al 22.
O sea, no fue tan rápidamente porque esta la ingresaron el jueves en la noche, porque se identificó en la mañana del viernes, se identificó lo que aparecía el guarismo del 22, y finalmente a las 5 de la tarde el ministro Alvarado bajó la línea, porque el ministro Alvarado es un hombre político, él entiende lo que está en juego en esto, que es la confianza en la política, que es tan importante para llegar a acuerdos.
Claro, aquí en términos de equilibrios también para el oficialismo, el llegar al 22% era importante, y probablemente ahí el ministro Quiroz lo que quiso hacer fue tratar de equilibrar un poco también los acuerdos. ¿De esa perspectiva le faltó tacto, experiencia al ministro Quiroz?
Voy a hacer el uso del mejor juicio, y creo que le faltó experiencia.
Ahora, a muchos han dicho que de la política a los políticos, tratando de que sea Alvarado y Ruminot quienes lleven estas conversaciones. Pero, ¿ustedes habían hablado solo con Quirós y con la senadora Núñez estos temas?
Cuando llegó el momento de conversar con el gobierno, voy a decirlo así, conversamos solo con Quirós. El ministro Alvarado sabía de nuestras conversaciones, por supuesto. El documento, nosotros tenemos documentos de esto, nosotros le hicimos una propuesta escrita, uh-huh. Ellos nos respondieron en forma escrita y nunca apareció esto. Entonces, finalmente aparece subrepticiamente el viernes de la mañana y eso nos parece una pésima señal para llegar a un acuerdo y establecer las confianzas políticas.
Pero, senador, en ese acuerdo escrito, ¿estaba solamente invariabilidad o también estaban los otros aspectos de la reforma?
No, invariabilidad. Yo sigo creyendo que esto es una mala reforma, voté en contra de la reforma de la idea de legislar, para ser súper claro, y nosotros quisimos incidir en un punto que tenía que resolver algo central, que era la menor recaudación fiscal. Entonces, con esto se mejoraba la recaudación fiscal en unos 1.850 millones con reglas claras, ¿va? Con reglas claras que finalmente tenían que pagar que nosotros le habíamos propuesto una prima de entrada, el gobierno nos propuso una sobretasa del 1,5% por todo el tiempo, por todos los años de uso, y nos pareció razonable cambiar una modalidad por otra, pero había que pagar por usar esta modalidad excepcional. Pero era el 1,5%, que vuelvo a repetir, que significaba 1.850 millones de dólares, pero finalmente cuando aparece el 22%, fuera de que nunca se nos conversó, fuera de que aparece como una cuestión, una carta debajo de la manga, significa finalmente recaudar un tercio nomás.
Claro, era un ajuste como compensación, de hecho.
Claro.
O sea,
claro.
Uno podría leerlo así también. Bueno, independiente de eso, es bien raro, senador, de todos modos, que usted hoy día vaya a rechazar una norma que impulsó.
Sí. Es raro. Y lo tengo súper claro, tengo súper claro que se va a producir esta situación tan compleja como que votar contra una indicación que uno hace, pero que lo importante, yo creo que es lo mejor para Chile. Ya. Eso es lo importante.
De todos modos, bueno, van a votar en contra. Esto
porque
va...
la derecha del gobierno tiene todos los votos. Ellos
sí, van a aprobarlo justito, sí, pero lo van a aprobar.
Íntegramente, la pueden aprobar, sí o sí.
Pero claro. Hay quienes han dicho que finalmente, o no sé cómo lo interpreta usted, que finalmente este traspié, error, como usted quiera llamarlo, del ministro Quirós, terminó siendo para ustedes una llave de salida para un acuerdo que finalmente les estaba generando un conflicto interno, una rebelión interna en el PPD y una molestia transversal dentro de la oposición. Los acusaron de vendido, los acusaron de que habían hecho un arreglín, o sea, de que el acuerdo era malo, etcétera, etcétera. ¿No finalmente termina siendo una excusa?
No, nosotros teníamos claro al principio lo que significaba esto. Si nosotros no somos niños que de colegio, sabemos en lo que estábamos, pero creímos que había que incidir en una cuestión y hacer algo menos malo de una reforma que no nos gusta, porque finalmente significaba mejorar la recaudación fiscal. En definitiva, yo creo que hubo, respecto al PPD, un tema de procedimiento, de forma, más que el fondo. Entonces, pero eso se puede resolver el tema de la forma, pero nosotros aquí actuamos de buena fe, de principio a fin, sin ninguna retribución ni nada, porque creímos que esto era lo mejor para Chile. ¿Por qué? Porque si finalmente la falta de recaudación se mantiene en los términos que conocemos, ¿quiénes son los que se ven impactados? Los programas sociales, que es lo que nosotros queremos cuidar.
Senador, y hoy las cosas están más tranquilas en el PPD. Ayer hubo una foto en el Partido Socialista, en una reunión que buscan de una u otra manera apaciguar las cosas. Claro, la foto habla mucho más de la declaración de intenciones que hay. O sea, las caras no son muy, muy felices. ¿Cómo están las cosas en el PPD? Porque llamaron incluso hasta los próceres del partido como para aquietar las aguas. ¿Están más tranquilas las cosas hoy? ¿Son distintas a lo que se vive en el PS?
Sí, yo soy vicepresidente. Ayer tuvimos una reunión a la cual asistí. Yo estuve cumpleaños el sábado.
¡Ay, felicidades!
Y ellos me recibieron con una torta, qué sé yo. Por eso expreso la buena onda está, la comprensión está, nos conocemos. sabemos nuestras trayectorias políticas, nos conocemos perfectamente quiénes somos y cuál es nuestra historia política de probidad, de trabajo, de pensar en Chile.
Esto, senador Ricardo Celis, senador del PPD, estamos hablando con él. Esto de este traspié en las negociaciones con el gobierno, ¿cierra la puerta para eventuales otras conversaciones en el futuro con otros proyectos? ¿O esto es podría calificarse efectivamente como eso nomás, solo un traspié?
Sí, no, cada día tiene su afán. Cada día tiene su afán. Yo debo decir que cuando el ministro Alvarado baja la línea, él hace lo que hace un político, ¿cierto? Que finalmente baja la línea, ¿cierto? Enmienda la plana y ahí demuestra su calibre político. Así que sería injusto decir, sabes que no vamos a conversar más con ninguna cosa, con Alvarado ni con nadie, porque él hizo lo que correspondía. Pero el daño está hecho, o se hizo, así que en esta ocasión se cierra el capítulo, ¿no? Pero no para el futuro.
¿Los senadores de la oposición van a dar su venia para votar hoy día o no?
No lo he conversado porque a mí no me han consultado el jefe de comité todavía. Yo creo que van a reunirse el comité. Yo no tengo problema que se adelante la votación, en todo caso.
¿Y la decisión de ir al Tribunal Constitucional sigue a firme?
Sí, yo en la resolución de calificación ambiental, recalificada negativamente por los tribunales, yo estoy en la Comisión de Medio Ambiente, hice reserva de constitucionalidad junto con los senadores Ibáñez y Durresti en esta materia. Así que yo creo que hay que ir al Tribunal Constitucional en a lo menos estas dos materias.
Queremos agradecerle mucho al senador Ricardo Celis, senador del PPD, por esta conversación con nosotros esta mañana. Y nos quedamos atentos, pues, senador. Que le vaya muy bien.
Listo, Cristina.
Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Son las 8:40. Les cuento que en Antofagasta Minerals los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Cuando una buena forma de hacer banca se sostiene en el tiempo, los clientes lo valoran. Este año Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Si aún no eres parte de esta historia, hazte cliente en vice.cl. Y ven y conoce el nuevo Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Puedes descubrir este SUV Premium en Mazda Dumai. Te esperan en Bilbao, 1184 en Providencia o en dumai.cl. También en su servicio técnico en Vitacura, 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Son las 8:41 de este día martes. Vamos al corte, volvemos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com. Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel. Toda la energía puesta en el invierno.
Pasan cosas todo el tiempo. Algunas parecen pequeñas, pero terminan cambiándolo todo. Otras que ocupan todos los titulares, pero cuesta entender su impacto. En un mundo saturado de información, muchos pueden decirte lo que pasa. Diario Financiero te muestra lo que está pasando y lo que significa. Suscríbete a la plataforma de contenidos en df.cl. Diario Financiero. Señales que importan para los negocios, para el país y para ti.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, le hemos dicho que viene un tren de sistemas frontales que va a dejar intensas precipitaciones. Bueno, ¿va a llover tanto? ¿Qué regiones se van a ver afectadas? ¿Es cierto que va a llover así? Helio Bruford. Está bien dicho, ¿no? Meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile está con nosotros. ¿Cómo está?
Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted. Déjeme contarle una cosa que me sucedió ayer. Le comenté a una gente en un cumpleaños que iba a llover mucho y me dijeron, ay, siempre los meteorólogos dicen que iba a llover tanto y nunca llueve como dicen. En esta ocasión parece que efectivamente sí va a llover así, ¿o no?
Esperemos que precipite lo que se está esperando. Estamos esperando precipitaciones desde la parte sur de la región de Atacama hasta principalmente la región de Los Lagos. Y tal como lo decía, con un tren de sistemas frontales va a llegar uno tras otro, y eso a la larga se va a juntar todo como que si fuese un sistema frontal y va a dejar montos estimados que están en torno a los 200 milímetros en los valles de la zona central para en primera instancia desde el día de mañana hasta el 19 de julio, y luego tenemos el 20 un segundo pulso de sistema frontal que dejaría precipitaciones del 20 al 24 de julio.
O sea, desde el domingo para uno y entra inmediatamente otro el 20.
El 20,
el
justamente,
lunes.
Sí, el lunes.
Ya, y los datos que hemos ido recibiendo también, y pendientes por supuesto de las informaciones que están entregando los distintos meteorólogos y la propia Dirección de Meteorología de Chile, es que aquí estamos hablando de una suerte de río atmosférico como categoría 5. ¿Es tan así? ¿Cuánta agua viene considerada en estos tres sistemas frontales?
Es categoría 4.
¿4?
Lo último análisis que indican, categoría 5 era cuando estaba en el océano, pero ahora que vemos que se está llegando a la Tierra, está pasando a categoría 4. Está bajando un poco su intensidad, pero eso no quiere decir que las precipitaciones dejen de ser intensas a raíz de este río atmosférico. El río atmosférico es un elemento de un sistema frontal y es el elemento que aporta la humedad necesaria para que el sistema frontal pueda dejar precipitaciones, pueda hacer caer precipitaciones.
Ya, es entonces, una condición, es un factor, no así un sistema en sí mismo.
Es un elemento,
ya.
Es un elemento del sistema frontal.
Perfecto, nos queda clarísimo ese punto, súper interesante también entenderlo así. Cuando hablamos de precipitaciones y precipitaciones tan intensas como las que se prevén que vamos a tener, primero le quiero preguntar cuánto se está cuantificando en términos de lluvia, y dos, la famosa isoterma cero, que también genera preocupación.
Sí, a ver, para la región metropolitana estamos esperando, insisto, en estos 5 días de precipitaciones o desde el miércoles hasta el domingo, montos que están entre los 150 y 200 milímetros en la región metropolitana y 300 a 330 milímetros en los sectores cordilleranos, con un isoterma cero que va a estar entre los 2.500 metros descendiendo a los 2.000 metros de altura.
Eso,
este isoterma cero es
más o menos
relativamente,
para entender,
mediana, no es ni alta ni baja. Entonces va a caer nieve en las partes que generalmente cae nieve y agua en las partes que generalmente cae agua, pero sigue estando un poquito alto, o sea, van a haber menos sectores con nieve.
Ya.
Pero en los lugares que suele caer nieve, la va a caer.
Pero eso es una buena noticia, porque cuando cae agua en los sectores altos, finalmente se activan los riesgos también de eventuales desprendimientos de tierra, aludes, etcétera, etcétera.
Sí, justamente, y derrite la misma nieve que ya había presente antes de la llegada del sistema frontal. En este caso, esa nieve en los sectores más altos se va a conservar y va a precipitar de los niveles medios hacia abajo. Eso igual posiblemente pudiese traer algunas afectaciones como crecidas de río o desborde de algún canal, dependiendo también del estado de los canales, del estado de los ríos, si no están tapados con basura, si están bien mantenidos, si existe la facilidad del agua para poder escurrir por estas vías. Y dependiendo de la lluvia. Sí,
perdona que lo interrumpa. Cuando se dice que va a llover 150 milímetros, 200 milímetros, 300 milímetros... A ver, pongámoslo un poquito en perspectiva para entender. ¿Cuánto llueve en promedio en Santiago en un año?
En un año, la media son 289 milímetros.
O sea, nos vamos...
Pero es un año normal.
Ya, o sea, nos podemos concentrar solamente en un par de días con una cantidad importante de lo que es el promedio de lluvias de la región metropolitana.
Claro, se podría concentrar en un par de días, pero eso es lo que registran las estaciones y con eso se hace la pluviometría. Entonces, no necesariamente es lo mismo. Ahora, por ejemplo, actualmente tenemos 23 milímetros de agua caída en lo que va del año, 23 milímetros, tan solo eso. Y lo que deberíamos de llevar a esta fecha, al 14 de julio, son aproximadamente 185 y algo, más o menos, cerca de los 180 milímetros. Entonces, con lo que caiga ahora, se espera que se recupere todo lo que no cayó en julio, en junio.
Nos vamos a poner al día, como por así decirlo, pero rápidamente.
Nos vamos a poner al día. Ya. Sí, en estos momentos tenemos un déficit del 85% y lo más probable es que después las precipitaciones quedemos con un déficit muy chiquitito o un superávit también pequeñito. No creo que vaya a pasar más allá de esos valores.
Estaba revisando la página de la Dirección Meteorológica de Chile y están con 5 alertas naranjas. ¿El color tiene algo que ver o no? Sí, me imagino.
Sí y no. Ya, pero tenemos avisos que son de color amarillo, las alertas que son naranja y las alarmas que son rojas, pero el color en sí no indica nada más.
Perfecto.
Que el tipo de avisamiento que lo que es.
Es que en SENAPRED, claro, utilizan las colores para hacer la analogía respecto del nivel de despliegue y de preocupación también sobre los fenómenos que se están viviendo. Particularmente las alertas que tenemos hoy día, viento moderado fuerte en las zonas de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Nevadas moderadas, precipitaciones moderadas, y me quiero ir también a lo que ha sido, y no lo encuentro acá como parte de las alertas, pero sí ya había ayer inquietud con las marejadas.
Las marejadas las ve el Servicio Meteorológico de la Armada.
¿Ustedes no las ven?
No.
¿No hacen la advertencia tampoco?
No, nuestras jurisdicciones desde la tierra, claro, hacia adentro. Y el Servicio Meteorológico de la Armada es desde la tierra hacia el mar.
Y ahora, ¿esto es parte también de este mismo sistema frontal que estamos enfrentando, las marejadas? Me imagino que usted maneja ese dato, ¿sí?
Sí, lo más probable es que sí, porque en este sistema frontal, que no lo había mencionado, viene acompañado con vientos que posiblemente alcancen hasta 60 kilómetros por hora en los valles y sobre todo en los sectores costeros de la zona central completa, desde parte de la región de Atacama hasta la región de la Araucanía. Y adicionalmente a eso tenemos adicionalmente a eso están estas alertas por viento están asociadas también a rachas con vientos de hasta 70 kilómetros por hora o inclusive en algunos lados hasta 80 kilómetros por hora.
Ya,
y ese viento posiblemente sea el origen de las marejadas que se puedan ocurrir en el mar.
¿Y posibilidades de tormentas eléctricas vienen también en estos sistemas?
Sí, pero son muy pocas, yeah. Muy pocas, entonces no están avisadas, pero debería estar la probabilidad de alguna tormenta eléctrica. Entiéndase que tormenta eléctrica la llamamos y nos referimos a ella cuando ocurre un rayo, a lo menos ya se convierte en tormenta eléctrica. Entonces, si se ve un rayo, estamos hablando de una tormenta eléctrica. No hay que esperar baterías de rayos y truenos y lo que uno acostumbra ver en la televisión.
Sí, claro. Sí. Estaba viendo aquí ahora la página del Servicio Meteorológico de la Armada y el aviso de temporal es de Caldera Constitución. ¿Qué tan habitual es tener un sistema o varios sistemas frontales que afecten una zona tan extensa en términos de territorio?
Es poca. O sea, los sistemas frontales en sí son grandes. Generalmente afectan desde la zona sur y la zona austral, pero ahora como estamos en una condición de niño, estos se mueven más hacia el norte y pueden llegar a donde comúnmente no llegan, que es por ejemplo la región de Coquimbo y parte de la región de Atacama. Entonces, teniendo en cuenta eso, sí, los sistemas frontales pueden afectar tantas regiones, no son poco comunes y se producen más en año niño. Eso sí, también hay que tener en cuenta que a pesar de que en la región de Atacama y la región de Coquimbo no van a caer tantas precipitaciones, sí. Hay que tener cuidado en esas regiones porque esas regiones tienen muchas quebradas que han estado inactivas, que pueden estar tapadas con basura, que el polvo o la tierra que hay está muy suelta, entonces eso genera rápidamente barro y puede generar eventos de remoción en masa. Entonces, más que la zona central, más que la zona sur, que está un poco mejor preparada, para los sistemas frontales, la zona norte del país.
Ya, atención entonces con la zona norte. Queremos agradecerte mucho a Elio Bruford. Lo hemos dicho también, la posibilidad de prepararse para las precipitaciones. Hay que revisar las canaletas, los techos. Lo hemos estado contando acá también. Cargar baterías, porque esto además viene con vientos, como decías tú, Elio. Así que mucha preocupación, mucha ocupación también, más que quedarnos ahí mirando, ocuparnos también para prepararnos de buena manera para enfrentar estos sistemas frontales que van a comenzar a llegar con mucha fuerza dentro de las próximas horas. Elio Bruford, de la Dirección Meteorológica de Chile, muchas gracias.
Gracias a ti por el contacto.
Que te vaya muy bien, gracias. Bueno, y son las 8:56, nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta mañana, aquí en la mañana de Agricultura. Viene un resumen de noticias y luego directo al grano, así que sigan en compañía siempre de Radio Agricultura. Que estén muy bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con Anwo. Anwo, especialista en climatización. Coopeut. Primer lugar en el premio Pro Calidad 2025 y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.